rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos nuevamente juntos con nuestro corresponsal en Europa, con el gran periodista Julio Alonso, que, bueno, la verdad es que se nos está yendo de a poquito, porque todavía quedan algunos encuentros, y bueno, la pasamos bomba el otro día en la Casa de la China, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad es que
nos divertimos, tocó un día medio frío, vamos, no vamos a mentir, pero bueno, pero estuvo muy bien.
Pero
¿no?
El asado estuvo perfecto.
Perfecto.
No había calor de brasas.
Totalmente.
Hubo alguna ausencia justificada.
Sí, sí, la de Pablito, por ejemplo, bueno. ¿No? La de Pablo y alguna otra también, de sí. Algunos que no
yo
pudieron
estaba
estar.
Estaba en boxes.
Estaba en boxes,
estaba haciendo un mantenimiento.
Bueno, ustedes bien saben, ya vamos a repetir este perfil, pero bueno, Julio Alonso nació en Valencia en 1960, es periodista desde los 16 años de edad, también es cooperante y corresponsal de guerra, con su cámara ha registrado la mayoría de los conflictos bélicos de las últimas tres décadas. Comenzó trabajando en América Central, sus primeros trabajos fueron en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Luego cubrió el conflicto balcánico en los 90. Después continuó sus labores en África, donde jugó un papel importante para que el Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, fuera acusado por la Corte Penal Internacional bajo cargos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de Darfur desde el año 2003. Hace una década, Alonso e Iván Durán, su camarógrafo, comenzaron a cubrir el conflicto en la República Democrática del Congo, país donde comenzó su colaboración con los Cascos Azules Uruguayos en causas humanitarias. A partir de este trabajo también, junto a los periodistas Álvaro Carballo y Armando Sartorotti, realizó una denuncia internacional en contra del criminal de guerra Thabo Taveri Sheka. Y bueno, Julio, además, ¿conociste vos a Pérez Reverte, que te nombró en territorio comanche, pero yo lo veías ahí, sí?
Sí, no.
Cuando era corresponsal. Eso fue en los Balcanes.
Eso fue en los Balcanes, pero yo a Arturo lo conozco desde Líbano porque trabajamos juntos en del 80 al 90. Trabajamos juntos en Televisión Española. Entonces yo a Arturo, aparte de que mantengo una relación con él de amistad, pero no es el amigo, sino somos amigos profesionales, claro. Es decir, nos respetamos desde hace mucho. Tuvimos un tratamiento muy respetuoso y muy honesto en el Teatro Operaciones y mantenemos ese respeto. Pues sí, lo conocí, me parece.
¿Qué tal el tipo? Es un tipo tan famoso en todo el mundo, es
claro,
increíble.
Pero el Arturo, lo que pasa es que, o sea, a pesar, incluso Arturo y yo somos diferentes, pero es una persona que eso, que genera en, y sobre todo en el trabajo, si tú eres honesto, él es honesto. Entonces, a mí esa gente derecha y muy recta en su comportamiento, que a veces incluso para expresarlo es antipático, como puede ser Arturo, a mí me parece muy bien. A mí además me parece que es de los mejores periodistas que han pasado por los frentes en el siglo XX, y no hablo de España, sino yo creo que mundial, y que genera muchas envidias porque es un tío que como periodista supo trasladar el periodismo a la literatura, y ahora está ganando mucho dinero. Para mí, cuando a ti te ofrecen, como en la época le ofrecieron a él, un adelanto de dinero de millones de pesetas, que en aquella época juntos no lo veíamos ninguno, por escribir un libro que era Territorio Comanche, y el tío se fue a Sarajevo, o sea, en vez de decir, vale, agarro el dinero y empiezo a escribir, hizo casi su último, digamos, compartimos su última corresponsalía de guerra, yo la compartí con él, y de hecho nuestra salida fue con él, y el tío se fue a, no solo a cubrir la guerra, sino a tomar los últimos apuntes del libro. A mí me parece de chapó, es un tío majo, o sea, dentro de toda la prepotencia que pueda el tío disparar en sus escritos, a mí es una persona que me parece honesta, y luego como compañero yo prefiero a Arturo Pérez Reverte al lado de una trinchera que a mucho kamikaze que hay por ahí, ¿no?
Claro, claro. Bueno, el libro Territorio Comanche es un libro prácticamente excepcional, digamos, en torno, sobre todo para aquellos que quieren iniciarse en la corresponsabilidad de guerra, ¿no? Digo, es un libro muy finito, pero absolutamente jugoso, sustancioso, altamente recomendable. Una de las cosas que siempre recuerdo de Territorio Comanche es ese fresco, ¿verdad? Digamos, de la guerra y más que nada de los personajes que se dan en una guerra. Y tengo clarísimo el hecho del tipo que cruzaba en un Citroën, en un patito, a ver cómo era la cosa, porque era como turista, ¿no? Digo, ¿se pasan esas cosas? ¿Se ve toda gente rara actuando en conflictos bélicos?
Ni más ahora. O sea, claro. Antes todavía había como no un control, pero sí cierta limitación de quién es, de qué era la tribu. Ahora la tribu, aparte de que obedece otras cosas, ha aumentado en tipos. En nuestra época, por ejemplo, en la época de los Balcanes, pues había gente que iba de turismo. sea, hubo gente que, de hecho a nosotros, y no solo a mí, sino a varios periodistas, pero a uno de los que nos lo ofrecieron fue a mi grupo, nos ofrecían por el equivalente, digamos, a 4.000 euros ahora, el que dejáramos que nos acompañara un señor con mucho dinero que pagaba el billete más lo que fuera por venir con nosotros. Y lo había. Había un compañero nuestro que era muy divertido, que era periodista, que era Mauricio Angulo, pero que cada vez que le preguntaban, ¿y tú de qué estás aquí? Él decía, no, yo estoy de turismo. Y de pronto un día, un tipo le respondió, yo también. Y claro, Mauricio no es el... Al principio se creyó que era la misma, claro. Pero se dio cuenta que no, que estaba delante de un turismo. Hay turistas, hay mercaderes, hay gente que va a aprovecharse de la pobreza de los demás. Es decir, yo voy a decir un caso muy muy dale, muy sonado. Nosotros tuvimos que echar a un periodista del edificio de la televisión porque él, aparte que no lo había enviado, él había cubierto Sarajevo y había vuelto. Había un equipo de su televisión y él estaba ahí, que no. Y en el fondo lo que estaba intentando era convencer a compañeras de la televisión bosnia a que se acostaran con él por dinero.
Es muy fuerte.
Claro, no, pues eso.
Ya se ven todas las miserias, digamos, ¿no? Digo, queda todo tipo.
Luego hay cosas enormes. Pues eso, gente que es capaz de romper, digamos, el compromiso ese deontológico, que es idiota eso de somos objetivos cuando no lo somos. Y lograr heroicidades, ¿no? A mí yo me he cargado la deontología hipócrita del periodista, yo mismo me la he cargado, es decir,
claro.
Yo me he valido de mi credencial, que ya no sirve para nada, pero antes era como una credencial, que en el fondo es un trozo de papel que parece que no te disparan, pero es lo mismo, para poder cruzar la línea y bajar en un convoy, bajar un camión con municiones. Porque no había nadie que lo bajara y el Petit Francés y yo pues decidimos bajarlo. Claro. He ayudado a escapar a gente de Sarajevo, a mucha. Y que no lo tendría que haber hecho porque he perdido mi objetividad. No, ha sido objetivo. Porque mi objetividad es para las víctimas.
Por supuesto.
Y de estas te podría decir muchas más. Y luego sí he visto incluso gente muy renombrada y gente que escribe libros luego y que todo el mundo se admira, cómo iban de turismo, y luego cuando ves escribir sus libros, eso de que yo estuve sufriendo
ahí, sufrí como
y decías,
loco,
hijo de Satanás, pero si estabas en el hotel todo el día y salías dos días a darte una vuelta, cabrón, yo qué sé, no, claro. Pero eso existe, por desgracia existe, y luego existe mucha gente que no nombran y que no sale y que hace verdaderas maravillas para la humanidad, ¿no? O sea, sí existe.
Claro. Sigue existiendo, Julio, en las guerras, ese corresponsal que está en la trinchera y aquel que en realidad va en las salidas oficiales, detrás de todo, y escribe después sus partes como si fuera el primero, ¿no? Pero sigue existiendo eso.
Sí, vamos, existe. Y más ahora, porque ahora la teoría del periodismo es estoy ahí. Claro. No cuento lo que pasa, sino tenemos a un tipo en donde sea. Entonces, claro, lo que escribas es lo mismo. Y lo que pasa es que si tú echas cuentas un informativo durante un día, o sea, una televisión en un informativo, por ejemplo, tiene tres, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Lo que tardas tú en preparar una noticia, en salir, es una hora, más o menos tienes 2 horas para trabajar, si quieres dar la cara en el informativo.
Claro.
Porque tú tienes que estar media hora antes del enlace. Es decir, un periodista para cubrir una guerra que luego quiera aparecer en directo tiene una hora. En una hora tú no te enteras de lo que está pasando. Luego, como es el periodista el que aparece en el informativo, aunque tú le traigas la información elaborada, no la sabe contar, porque no ha estado.
Pues no ha estado ahí.
Y cuando dice, no, pero yo la puedo... No, pues entonces tú no eres periodista.
Claro.
Y hay veces que lo que sí se necesita es ser periodista, ¿no? Entonces, como va ganando la comunicación, no importa si a tu lado, es decir, si tú estás emitiendo aquí... Y 15 metros más allá, según del mundo, a ti no te importa. Yo estoy aquí.
Claro.
Y por desgracia eso es lo que prima. Ahora, también sigue, lo que pasa es que cada vez de forma más independiente, con lo cual han aumentado las bajas, por ejemplo, de periodistas, dejan, digamos, que la primera línea para la carne de cañón. Y si es verdad que, por ejemplo, que en Bosnia murieron 74 periodistas, en Sarajevo, era una encerrona y era muy difícil trabajar, y la mayoría eran expertos. Pero si empezamos a mirar todos los periodistas que están muriendo en las guerras de Siria, de Libia, están cayendo por inexpertos y a nadie le importa. Es decir, no son Nos preocupamos cuando agarran al de Al Jazeera, cuando agarran al de... Claro. Pero a los chavales que se están partiendo la cara, ganándose un poco la vida y defendiendo el periodismo en esas trincheras, nos es igual y son carne de cañón y caen como moscas.
Totalmente. Me decías ahora, decías eso de ganarse la vida, yo recordaba, y ya lo tengo ya en la pantalla por esto de la internet, que es realmente maravilloso, porque se me venía a la mente un reportaje que leí hace un buen tiempo en Hot Down a Manu Bravo, ¿no? Que se ganó un Pulitzer por su trabajo de fotoperiodismo, ¿no? Específicamente en Siria, este premio. Pero ha estado cubriendo muchas guerras. Es muy interesante ese reportaje, no sé si vos lo leíste, pero seguramente.
Sí, conozco a Manu.
Claro, seguramente. Pero una de las cosas que a mí me quedó en claro es que en realidad laburan por 5 pesos.
Claro, Manu es un albañil del periodismo.
Claro.
Que tiene mucho que ver con la dignidad, sí. Es decir, lo que es alucinante en el periodismo es que porque un señor aparezca en televisión diciendo la mayor tontería, pegándole patadas al diccionario sin saber dónde está un mapa, y que casi cuando sales, en vez de decir, menos mal que los llaman comunicadores, ¿no? Porque, claro. Porque es que sales con menos información, porque te destruye todo lo que tienes.
Claro.
Ese señor, por el mero hecho de tener una cara bonita, unos pechos bonitos, o otra cara bonita, una espalda maravillosa, gana 6 veces más de lo que puede ganar un... Luego hay comunicadores que son periodistas, y eso es otra cosa.
Claro.
Pero no está reconocido, ¿no? Y que los medios lo que quieren es eso, es la información barata y sobre todo comprar información.
Pero realmente los precios que tiene, estoy buscando acá que no encuentro igual, pero los precios que tiraba, los valores, digamos, que tiraba.
Tú llegas a...
Terrible.
Yo llegaba a cobrar en los últimos trabajos, por eso también prefiero dedicarme al mundo documental y sobre todo controlarla. Pero yo llegaba a cobrar una noticia en Libia por $60.
¿Te das cuenta? Por $60, arriesgar la vida, vivir de una manera distinta, porque vos no estás... Porque bueno, ya puedes arriesgar la vida, pero incluso estar en una ciudad tranquilo, en condiciones normales. No, estás realmente arriesgando la vida,
decís,
viviendo una mala vida.
Claro, vos, tu calidad de vida es mala. Cubrime una cumbre de ONU desde Washington,
claro.
DC, por
ya sería malo, no, pero igual ya sería
es
malo
poca
porque es poca plata, ¿no? Pero agregale todo lo demás.
Pero
¿no?
Está,
es tú cómo llegas, tú cómo comes, tú cómo duermes.
Claro. Claro, como vives, ¿no?
Tienes que buscarte, pues sí, yo...
Bueno, él hablaba de $70, ¿verdad? Que te acuerdas, pero hablaba
sí,
de
sí, pero más o menos... Porque, o sea,
claro, lo que manejan ustedes.
Yo llevo en el mundo independiente desde el 91, 92, desde el 90 más o menos, me fui de Televisión Española y fui independiente. Y he visto alterarlos, y sé lo que es tener que combinar una crónica de radio, un artículo de televisión, o sea, un reportaje en televisión y un artículo de prensa, pues cuando no da. Pero una cosa es que no te dé, pero es que ya juntando los tres no te da. ¿Qué pasa en televisión? Tú en televisión puedes grabar la toma de la ciudad de Alepo, tú, como periodista. Pero como la toma de la ciudad de Alepo, los del Estado Islámico, los del Frente Druso, los del no sé quién, lo han colgado en internet.
Claro,
pero es una información envenenada, porque en el fondo es información de una parte. No se tendría que dar. Tú tendrías que tener un periodista independiente allí y tirar de eso, ¿no?
Claro.
Por desgracia no pasa. ¿Qué pasa ahora también muchas veces? Tú vas, levantas una noticia y de pronto, es decir, te vas a África, y logras levantar una noticia y de pronto es tan importante que las televisiones y todo el mundo manda a su corresponsal. Pero volvemos al error del principio. Ellos no pueden mandar al corresponsal dónde está la noticia, porque no llegan a sus emisiones en directo.
Claro.
Entonces ya vuelve otra vez, la noticia la termina engullendo el medio, pero es totalmente falsa porque en vez de contar lo que pasa en la frontera de República Centroafricana y Camerún, cuenta lo que pasa en Bangui, que es donde están los satélites. En Haití hubo un error brutal en todo esto, porque claro, los medios se quedaron en Puerto Príncipe. ¿Qué hicieron las ONGs que iban de rescate pero también iban un poco de imagen? Se quedaron en Puerto Príncipe. Ni Dios salía afuera. Y 10 kilómetros, tú salías 10 kilómetros de Puerto Príncipe y estaba todo por hacer, pero no iba nadie. Porque los medios no estaban allí. Y los medios no salían porque, es decir, Puerto Príncipe era un sitio muy cómodo para ir, trabajar 2 horitas y volver. Claro, pero ¿dónde estaba el epicentro? El epicentro estaba a 20 kilómetros de Puerto Príncipe y nadie salió a verlo hasta una semana y media después. Nosotros, que trabajábamos no como periodistas, sino como logistas, estábamos en el epicentro 3 días después, y un equipo uruguayo, que fue de los primeros militares que llegaron allí al epicentro, estaba 5 días después. Pero hasta 2 semanas después no llegó nadie. Y las ONGs y los equipos de rescate se paralizaron un poco en Puerto Príncipe y en el extrarradio de Puerto Príncipe, porque estaban los medios. Y los medios lo que te llegaban eran, decía, y iban, y me es igual la ONG de la que me hablen, iban uno por uno pasando por los... Y, vamos, yo un día puse a grabar mientras teníamos como 3 horas de descanso, y pusimos a grabar en nuestro coche, en nuestra cámara, porque estábamos enfrente del punto de envío de España. Y era alucinante porque no solo grabamos una colección de compañeros, sino que cada compañero nuestro llevaba un tipo de una ONG. Entonces, nosotros que estábamos incluso trabajando para una coordinadora de ONGs españolas, decíamos, joder, llevamos 3 días pidiendo técnicos, llevamos 3 días pidiendo gente, y no aparece ni Dios. Y nos paramos una hora delante de unas cámaras de televisión y tenemos a todos los técnicos y a todos los que toman decisiones sobre el terreno. Pues por desgracia es así.
Bueno, vamos a tomar una pausa. Y para el segundo bloque de esta entrevista, seguramente sumaremos preguntas de los oyentes. Vamos a hablar de algunos temas absolutamente trascendentales en los pocos minutos que nos quedan, y con la capacidad de síntesis que tiene Julio, que por supuesto es un periodista y sabe lo que es esto del tiempo acá en las radios y en los distintos medios de comunicación. Pero las preguntas clásicas, ¿no? Digo, ¿por qué alguien quiere ser corresponsal de guerra, no? Porque a mí me gusta el periodismo, pero la verdad que no se me pasaría por la mente hacer ese trabajo. No porque lo diga, por supuesto, malamente, lo digo porque no voy enfocado para eso. Y después, una pregunta que creo que para Julio, que ha cubierto muchísimos conflictos y desde hace largo tiempo, es ¿en qué ha cambiado? ¿Cómo es la guerra hoy, no? Digo, hoy que vivimos en un mundo con drones, y aquellas guerras que me parece que eran como un poco más a mano, por decirlo así, ¿no? Más mano a mano, ¿no? Es lo que quiero decir, para decirlo de grosso modo, además de los planes futuros de Julio Alonso, con nosotros, si ustedes se quedan junto a él, lo descubrimos luego de la pausa. Bien, seguimos con nuestro corresponsal europeo, Julio Alonso, periodista, corresponsal de guerra, realmente espectacular. Además, todo lo que decía ya Julio fuera del micrófono estaba interesantísimo ahora, ¿no? Él decía, tenés que pasar por campos minados, saber cómo atravesarlos y contar esto, ¿no? Escuchar determinado ruido de armamento y saber qué armamento es, a cuánto está, a cuánto no está, si puede caer cerca de donde vos estás, si no, no. Es un sinfín de cosas que evidentemente también te lo da la práctica, el ejercicio del periodismo de la corresponsalía de guerra en in situ, ¿no? Digo, no hay otra forma de aprenderlo, ¿no? Digo, habrá formas de encaminarte, pero todo eso, cuando tenés que conducir un vehículo a altísimas velocidades por terrenos totalmente inhóspitos, en donde tu vida está en juego, eso no sé si todo eso lo aprendés en un curso, ¿no? Me parece que no.
No, y si lo aprendes, como dicen muchos, al primer disparo, eso... Claro, arriba los papeles y se acabó, y depende de tu instinto, pero sí se puede aprender algo, o sea, sí, y luego está la experiencia.
Previamente, claro.
El decir cómo, yo qué sé, tú dices conducir, claro, pero es que si tú vas por una zona donde sabes que el enfrentamiento, por ejemplo, es de francotiradores, tú lo primero que sabes es que no puedes tener un rumbo fijo, que tienes que mantener una velocidad, tienes un tiempo desde el disparo, si tienes suerte de escucharlo, hasta cualquier, pero estos son segundos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues es como ir por un camino, tienes que elegir cuando tienes una barricada si paras, si vas por la derecha o la izquierda, pero eso es hay una mirada que es la perimétrica que llaman, ¿no? Si tú en el fondo
estás periférica
viendo, o la periférica,
eso. Periférica.
Uh-huh. Lo vas mirando, claro, todo, claro. Y tú vas decidiendo en qué ambiente estás. Tienes que tener conocimientos, pues, de qué ejércitos tienes, qué armamento tienen, cómo son los tipos, qué tradiciones, sobre todo porque incluso si te paran... Yo me acuerdo en Beirut, te voy a hablar de los 80. Uh-huh. Y además con Pérez Reverte, que íbamos los dos y se dedicaba más a gastar bromas a los nuevos, y yo era de los nuevos. Entonces, Arturo, tú decías, voy hacia el sur o hacia el río Litani. No te preocupes, eso está despejado. Llegabas y te comías 6 controles. Uno de los palestinos, el otro de los drusos. Claro.
Qué no, una podrida.
Claro, pero no, pues bueno, ahora os cuento, en Sarajevo nos dedicamos a bromear con la gente, y cada vez que nos preguntaban dónde estaba la información, le mandábamos por la puerta a los francotiradores. Y esa era la broma, ¿no? Pero en el Líbano, la bromita esta era, claro, tú tenías que ir preparado y tenías que saber el orden de controles. ¿Por qué? porque estaba todo el mundo enfrentado con todo el mundo y tú tenías 5 acreditaciones y la tenías que sacar a la primera. Y Amar Rafat, que es un periodista que ahora además da conferencias pues con gente como los Clinton y esas cosas y es muy importante y estaba en aquella época, se tuvo que comer delante nuestra una credencial palestina delante de las falanges del general Ayun. O sea, esas bromitas existen, pero también tú tienes que tener el conocimiento de decir, vale, si aquí están estos, yo sé que detrás me tienen que venir los drusos. ¿Por qué? Porque hasta ayer tú la información que tienes, claro, la interpretas y llevas en orden las acreditaciones.
Claro.
Que en el fondo, además, una acreditación es una chorrada, creo que aquí lleva alguna. Esta es la de Sudán, que es nada, que dan, y es, claro, es un trozo de plástico, tío. Es un
carnet de plástico si fuera de
Valle. Y tú llegas ahí y haces, con esto, no me toqué. No, no, te lo comes.
Claro, claro.
Y quieras que no, todo eso se tiene. Las bromas que se hacían en Sarajevo, en el Hotel Holiday, bueno, le costó, no la vida, pero le costó un disgusto a un periodista muy conocido de BBC, pero porque encima, joder, era de los conocidos, tendría que haberse, pero le pilló despistado. Dijimos, no, no, no salí, que no pasa nada. Y le metieron un tiro en una pierna. Arriba. Pero esas cosas, no sé, es como luego te arrepientes, pero ya, como tú te enfadas con un tipo y ya estás harto, y entonces ya él te dice, pues no sé qué, no, no, el Igman está tranquilo, y en el Igman está cayendo una de Dios. Bueno, pues así se espabila, pero bueno.
Sí, Julio, ¿cuándo vos arrancás periodista, pero ya queriendo ser un corresponsal de guerra o en realidad con otras inquietudes? ¿Cuándo pintó eso?
Yo mamo el periodismo de mi padre, y de ahí me gusta la figura del corresponsal, no de guerra, sino la figura del corresponsal, es decir, el que va a un sitio y cuenta lo que pasa. A partir de ahí, por mi historia y por una discusión con mi padre, yo me fui a Nicaragua, creía que me podía ir de fotógrafo y tuve que estar de soldado en la Brigada Simón Bolívar durante 7 meses combatí. Y me volví, además, porque en España era el servicio militar obligatorio y si no tenía un problema de nacionalidad, yo no quería ser nicaragüense, tampoco estaba ya muy de acuerdo con lo que estaba pasando en Nicaragua, no me parecía que había peleado por eso. Y aparte de todo, empecé a hacer una reflexión sobre lo que quería ser. Y en ese tiempo decidí que quería ser periodista. Y lo que pasa es que cuando llego al primer trabajo de periodista, me preguntan, ¿tú qué has hecho? Digo, yo estaba en Nicaragua. Ah, pues tú así. Pues mira, es que tenemos un reportaje pendiente, me acuerdo que era en El Salvador, con una revista. Y dije, yo voy, hombre, El Salvador, me lo conozco. Claro. Sabía que no podía entrar por la frontera de El Salvador, pero podía entrar por el Golfo de Fonseca. Y a partir de ahí, claro, cuando entré en televisión me pasó lo mismo. Yo llegué, Arturo Pérez Reverte no puede ir al Líbano y nadie quería ir al Líbano porque estaba la cosa muy mal. Y a mí me dijeron, Julio, yo era el más joven de televisión española, además yo había llegado...
¿Qué edad tenías en ayer?
Tenía 20 años, 20 años, cumplí 21 en televisión española. Pero todo el mundo, o sea, los periodistas que entraban en televisión eran los 24, 25, gente formada. El primer loco que entraba allí era yo. ¿Te vas al Líbano? Sí, me preguntaron sobre el Líbano, pero en aquella época los directores y toda esta gente te preguntaba.
Sí, sí.
Y tenías que irte muy, muy preparado. Pasé el examen. ¿De verdad que te quieres ir? Sí, logré convencer a un cámara, pues tampoco querían ir los cámaras y me fui al Líbano. Tanto me fui al Líbano y me debió ir también que Arturo Pérez Reverte pidió ir, nada más, o sea, nada más incorporar, dijo, no, le sustituyo yo.
Mira.
Y yo me quedé con un programa que se llamaba Informe Semanal haciendo mi reportaje. Ahí conocí a Arturo, que fue la primera vez, y luego coincidimos. Claro, mandaba a Televisión Española, ¿quién era el de los informativos? Arturo Pérez Reverte. ¿Quién era el de los programas no informativos? Julito.
Claro.
Entonces yo me iba, incluso ha habido veces que he hecho de, entre comillas, de negro, llamamos en España, al que escribe por otro, ¿no?
Claro.
Pues yo me he ido a acompañar a una figura de la tele, a hacerle el reportaje y a que nos acompañaran. Nosotros le llamamos pasear a Lady Di, que es cuando tienes a un periodista invitado al que tú le vas haciendo, venga, vamos a pasear a Lady Di para que vea un campesino de cerca. Y empecé a hacer guerras y guerras y guerras. Y un día me hicieron fijo de Televisión Española, yo de pronto dije, hostia, soy funcionario de una televisión, mi madre contenta, mi padre contento, me habían ofrecido presentar un informativo.
Ya, pero no era lo que querías.
Y yo salí corriendo. Claro. O sea, empezaba la revolución en Rumanía y... No, empezaba la primera guerra pigmea en Zaire. Y le dije a mi jefe, mándame al Zaire, pero no vuelvo. Y cuando volví del Zaire, entregué el material y dije, me voy. Con tan mala suerte que cuando me fui de Televisión Española estuve medio año, o sea, yo me fui, dijo, me voy, firmé un papel y me largué. pues me estuvieron mandando el sueldo 6 meses más, hasta que me di cuenta y fui y dije, oye, que es que, y es que había firmado mal y no me habían echado de Televisión Española. Y lo que hice fue empalmar, y ahí empecé por libre. En España no había todavía freelance en televisión. Yo me hice freelance y lo que era muy fácil. Yo llegaba a un sitio donde sabía que iba a pasar algo o que estaba pasando algo, levantaba un teléfono satélite o el primero que encontraba y decía, estoy aquí, hay televisión y punto de envío. A partir de ahí pactas un precio y así arranqué. Y he trabajado para, yo creo que para todas las televisiones europeas, para algunas americanas, y siempre por una parte económicamente bien y humanamente bien. Es decir, luego ya también es verdad que a mí el periodismo me ha servido para entrar en contacto con unas realidades y no quedarme solo grabando. Es decir, yo me parece que si ganas dinero cubriendo una guerra, no los $70, que también son repartibles, pero si yo, por ejemplo, en Bosnia ganaba de 500 a 1.000 dólares por día, jugándomela, eso sí, con 3 crónicas al día, que me obligaban a estar en primera línea todo el día, pues yo por lo menos $500 lo dedicaba a comprar comida en el mercado negro, y cuando ibas a entrevistar a la señora que te contaba que llevaba una semana sin comer, decía, muy bien, señora, pero se te ha acabado ya, no te preocupes, por lo menos esta semana comes, ¿no? O, descubrí también eso, que hay otra forma, y eso me llevó a empezar a llevar otro tipo de vida y entender el periodismo de otra manera.
Claro, está muy bien eso. Y Julio, ¿cómo cambió la guerra en todos estos años que venís cubriendo distintos conflictos? Digo, porque la tecnología, las nuevas formas los drones, toda la tecnología aplicada a los armamentos, ¿no? Digo, ha cambiado. Uno tiene la idea que antes se peleaba como más mano a mano. Hoy por hoy capaz que ni ves al tipo.
El primero que plantea que inaugura el... antes de la Guerra Civil Española había un tipo llamado Walter Benjamin, que se termina suicidando, que anunció que se habían acabado las guerras horizontales. Ahora las guerras son transversales. Ahora todo el mundo ataca a todo el mundo. Tú hablas de los drones son una cosa, es decir, es una guerra de avispas. Antes tú sabías dónde, es decir, antes había una norma. En Europa tú te tienes que poner detrás del tipo que dispara y agachado. En África te tienes que poner delante. Son dos tipos de guerra distintos.
¿Por qué? ¿Por qué en África?
Porque detrás del tipo, porque dispara y el donde pone la bala pone... En África la guerra es tan loca que se dispara hacia arriba. O sea, generalmente el africano dispara por una serie de cosas que además lo ves, suele disparar más por encima, o sea, no suele ser tan buen soldado, pues son además milicias. Claro. Entonces, esa tontería ahora se ha convertido en que estés donde estés te van a disparar.
Claro.
Ya no hay buenos y malos, siguen estando los buenos de siempre, son los civiles, pero ya no, claro. Ya no hay... Es decir, tú vas andando y puedes ser víctima de una trampa, que es un atentado, y eso forma parte de la guerra. Una casa ocupada, o sea, un terreno conquistado, a veces es un terreno conquistado aposta porque está plagado de trampas, ¿no?
Claro, es cierto.
Y luego, aparte de todo, antes los frentes se movían en línea horizontal y iban avanzando, y ahora, como... se han atomizado los grupos armados en todos los conflictos, incluso digamos que es una estrategia de guerra y de disolver responsabilidades que luego hay que ajustar después de las guerras, tú ya lo que tienes son muchos, muchos, muchos enemigos. Y luego está la financiación. Como hay muchos grupos atomizados, hay mucha necesidad de financiación. Y esa financiación se consigue, entre otras cosas, secuestrando periodistas.
Claro, que también son, forman parte de las bajas. Otra cosa que no hay que perder de vista, que yo el otro día lo miraba, porque digo, uno mismo, yo que ejerzo el periodismo, no de guerra, por supuesto, el otro día llegaba a la conclusión, claro, digo que, por ejemplo, los drones, uno dice los drones, que no los ves, son invisibles. O sea,
ni están ellos, volando. Ni ellos no te ven a ti.
Claro.
O sea, yo te enseñaba antes eso, la credencial de prensa. Un dron no ve una pregunta.
No, ni que hablar. Pero lo peor es eso, o sea, claro, los tipos dicen, no, que vos mirás para arriba y pasa por arriba tuyo y no te das cuenta. O sea, están hechos para eso, para pasar por
arriba. No, pero aparte el dron dispara y no te dice, no, aquel es civil, pero aquel es soldado.
Pero vos
aquel
un avión cubriendo. Que antes venía de pronto, ¿me entendés? No, pero digo, sentías el ruido, lo podías ver, lo podías barajar, capaz te mataba igual. Pero digo, esto no lo ves, o sea, directamente no sabés dónde va a estar. De repente, capaz que si vos con la experiencia que tenés podés escuchar el sonido, si es que podés.
Sí, ocurrir. Pero vamos, depende del dron que sea.
Es muy difícil.
Y que más tú te conviertes en algo más. ¿Cómo se cargaron a muchos líderes chechenos y cómo se cargaron incluso los talibanes a los líderes tayikos? Adivinando la agenda de los periodistas.
Ah, sí.
los periodistas, por desgracia, nos hemos convertido también en colaboradores de la información. Por eso también los cursos de periodismo de guerra no tienen que ser para hacer, sino que tienen que servir para formar al periodista con cabeza de periodista. Tú vas a una reunión con un líder, igual que lo sabes tú, aunque tomes todas las medidas, tú confías en que con el tipo que va sea tan profesional que sabe que en el fondo tú le estás exponiendo, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y eso que hay alrededor, que son los servicios de información de todos los países, vigilan muy, muy mucho a dónde te mueves. Yo en el Congo, una de las primeras en el 2008, que andábamos buscando por ahí gente también, el primer tipo que nos localiza y que sabía dónde estábamos y estaba esperando que saliéramos, era un tipo de los servicios de inteligencia franceses que quería saber de nuestra información y sabía perfectamente de la ruta que habíamos hecho, por dónde habíamos venido. Y dices tú, joder, pues...
Claro.
Porque lo que traíamos era información de un general de entonces, ¿no?
Claro, claro.
Pues está eso y luego hay otro peligro. Y es, ahora mismo la guerra es una tela de araña. Tú haces una foto de un hospital, del exterior de un hospital.
Uh-huh.
Tú no, o haces la entradilla, que eso ha pasado realmente, además con una periodista española. Tú haces un stand-up delante del hospital diciendo, fulanita de tal, aquí, tal, tal, el hospital, qué bonito, plan, plan, plan. Tú lo que acabas de marcar es un blanco.
Claro.
No sé si fue a los dos días de salir la crónica, porque además vivimos en un mundo global,
claro.
Tenían localizado el hospital de la resistencia de Alepo y lo dinamitaron con doctores, con enfermos, y la culpa, aunque suene brutal y, joder, qué cruel eres, sí, pues lo siento, yo me he equivocado un poco, y cuando me he equivocado he asumido mi equivocación.
Claro.
Pero los periodistas tenemos que empezar a pensar que se nos utiliza para muchas cosas, y entre otras para eso,
sí,
y que pasamos a ser responsables de eso.
Sí, sí, sí. Qué terrible, la verdad, un trabajo muy complejo. Ahora te voy a preguntar qué vas a hacer de aquí en más, pero tengo que pasar por esta pregunta que se cae siempre de Maduro, ¿no? Digo, ¿qué es lo peor o lo mejor que recordás de todos tus conflictos, de todo el trabajo que has realizado?
De lo mejor, mis compañeros. Y cuando hablo de mis compañeros, hablo de periodistas, de gente que estaba en la trinchera, de civiles. Lo mejor es eso y mi hija Manuela, que es decir, yo para cubrir las guerras yo tuve que abandonar a mi hija. O sea, mi hija nació en la guerra del Golfo y yo me fui para Kurdistán. Y además se lo contaba el otro día a unos amigos, yo la conocí en el ascensor, subiendo en el ascensor, y le dije adiós y volví a los 6 meses. Me vine y me fui a Angola. Vine otro mes o 40 días y me fui a Sarajevo, y mi hija tuvo que soportar que yo considerara más importante a los niños de Sarajevo que a ella. Tuvo una época de chica en que no lo entendió. Ahora de mayor está orgullosa. Pues eso es lo más bonito que me ha pasado a mí. Lo más bonito que me pasa a mí es que mi hija se lo explica a mi hijo. Y aunque yo ya no paso, aunque mi hijo no me voy a perder su infancia, mi hijo entenderá que,
claro,
que yo me pueda ir, ¿no? Pero lo más, o sea, yo me quedo con la gente,
claro,
y me quedo, y, o sea, con mis compañeros, que además han sido los que me han ayudado a forjar a mi hija, ¿no? O sea,
claro,
que ahora pues esté orgullosa y que entienda que a veces los papás o las mamás tenemos que irnos, porque los niños en nuestro mundo viven muy bien y hay gente que muere, y aunque parezca mentira, hay gente que el periodismo lo utiliza para eso.
Claro.
Y lo peor...
Y ahí tendrás muchas cosas, muchas imágenes. Tus ojos han visto muchas cosas.
Lo peor es el olor a sangre frita. El tener que quitarle la medicina a una niña y convencer a la madre, porque sabes que no se va a salvar, pero que con esas medicinas vas a salvar a otra persona. El tener que identificar los cuerpos uno a uno después de que un grupo armado ha pasado por un pueblo y los ha abierto en canal. Lo peor también, pero que dentro de lo peor, para mí son cosas hermosas, ¿no? El en Haití tener que rescatar uno a uno los 40 cuerpos de una escuela y entregárselo a sus madres.
Claro.
El tener que hablar con una mujer violada en el Congo sabiendo que tiene toda la razón del mundo, sabiendo que nadie está haciendo nada por ella y que tú, sí, en el fondo, sí, le tienes que decirte, ya tienes que vivir. Porque, y no te preocupes, y además no sabes cómo, pero... Y yo ese compromiso sí lo he adoptado con otra gente. No te preocupes que aquí estamos nosotros, ¿no? Eso, y sabiendo que decir, joder, tío, ¿y cómo lo voy a hacer? No lo sé. Pero el tener que mentir a la gente para que tenga esperanza, a lo mejor es lo peor como periodista que he hecho.
Claro.
Pero también es verdad que lo que nunca he hecho honestamente ha sido abandonar a nadie, ¿no? Entonces lo peor, lo peor es la muerte, lo peor es la violación y lo peor es el horror de la guerra.
Claro. ¿Cuándo estuviste vos más cerca de la muerte? Si es que la pasaste más que fulero, seguramente habrás tenido tus momentos, pero digo, ¿el peor o el más cercano, el que dijiste de esta no salvo? Aunque habrán sido muchos, pero digo.
No, no, es que yo lo más cerca que he estado de la muerte, así que yo lo perciba. Fue en Bolivia, en una historia que no tiene nada que ver, y fue porque me atraganté con carne en un restaurante. No, no, te lo juro, que estaba en medio de una cosa muy complicada.
Yo me imaginaba una historia épica.
Yo también.
No, me habían
nada de épico, pero muy mortal.
Me habían amenazado de muerte, o sea, yo estaba, además, tenía que ir por determinados sitios, estaba además desmontando una banda de mercenarios. Y de pronto yo decía, más ridículo. No, lo más cerca que he estado de la muerte, y ese sonido lo tengo aquí, no se me borra, es en Osijek, en 1992, en el mes de abril, en el frente de Eslavonia Oriental, en la línea de defensa de Tetovo. Estaba con un fotógrafo que se llamaba Paul Jenks. Era un fotógrafo que llevaba 4 o 5 meses, había estado, yo lo había conocido en Georgia, y estábamos los dos en una trinchera y sonó un chop.
¿Qué es eso?
Sonó un chop a tu lado y miré, Paul se desvaneció. Y yo en ese momento, te lo juro, que pensé, ahora suena el segundo, porque el tío que tenía en la calabaza a mi amigo me podía tener.
Sí, estabas al lado.
Y tardé en reaccionar, que fue la última vez que yo creo que he tenido malos reflejos. Pero tardé en reaccionar y de pronto yo miraba a Paul. Y joder, y me veía a mí, o sea, y ahí no tuve un clic, sino que de pronto si piensas, joder, ya vale, muy bien, ¿qué me exigen a mí? Que vea cómo muere mi compañero, bien, me voy. Pero de pronto dije, espérate un momento, o sea, que más todo esto, aunque no lo creáis, pasa en el momento. De pronto dije, espérate, no, al revés, agarré la cámara de Paul y seguí tirando fotos mientras se lo llevaban a arrastrar. Luego pues le devolví la cámara, ayudé a que lo evacuaran. Y lo más alucinante que he hecho ha sido llevar un coche con dos cadáveres de compañeros desde Sarajevo hasta Split e ir hablando con ellos todo el camino.
Sí.
O sea, ¿qué es lo peor? ¿Dónde he estado la bala más cerca? Si yo tengo la suerte que soy experto en volar con ondas expansivas. Es decir, a mí nunca me ha rozado. Me rozó una esquirla de un mortero una vez, pero vamos, no me dejó ni señal, que siempre dice, yo puedo enseñar. No, yo tengo la del apendicitis y punto. Pero nunca me ha rozado. Ahora, lo que sí soy experto es en volar con ondas expansivas, porque me tiré como un año de mi vida o 2 años de mi vida, toda la bomba del mundo me caían a mí y toda la bomba del mundo no me daban, pero me mandaban al carajo. Además, yo creo que desarrollamos entre Carlos Muñoz y yo una técnica especial de abrazar la cámara
para volar tranquilos
y que se nos cubriera la cámara. Vamos.
Qué brutal, pero... tremendo. Bueno, está buenísimo que uno mantenga el sentido del humor, siendo que efectivamente ustedes lo han escuchado, lo que es la vida de Julio.
Calculo,
¿no?
Digo, que debe ser necesario.
Sí, yo creo que siempre es necesario. Solo como titular, porque se nos han ido los minutos, y estaríamos, la verdad, que jornadas enteras hablando con Julio de esto, decinos lo que vas a hacer de aquí en más.
Pues en el exterior creo que me voy a Ucrania y a intentar echar una mano a los inmigrantes que están por Europa luchando por su dignidad y que como llegue el invierno y lo sigamos teniendo en la montaña, vamos a empezar a hablar. Los muertos que hablábamos en el Mediterráneo os los voy a poder contar en la montaña. Claro. Por desgracia, no van a morir ahogados, no van a morir congelados, porque se les está echando hacia una zona en la que hace frío y dentro de un mes y medio nadie puede dormir fuera de su casa en Europa, y menos con... Y queremos hacer ese tema junto con Ucrania, que creemos que está en la onda hacia arriba, por desgracia, y que en octubre estará la onda hacia arriba, y tengo que terminar un compromiso que he adquirido aquí. Es decir, lo bueno del corresponsal es que a veces a mí me sonaba raro venir a Uruguay y no hacer nada, ¿no? Y me planteé decir, bueno, ¿por qué no puedo ser corresponsal también en Uruguay? Porque... Y me llamó el tema de la atención, además, que lo hicisteis en el programa y con Peláez, el tema de las mujeres rurales, ¿no? Nosotros hemos empezado a hacer nuestro grupo un documental, estamos documentando la vida de las mujeres rurales, y de ahí ha surgido un compromiso de ponernos a su lado. ¿Por qué? Porque como periodistas tenemos que defender a la gente que no tiene voz y que no existe. Y esa gente que no tiene voz y que no existe corre el riesgo de ser abusada, de quedar atrás en la sociedad por formación, por cultura, pero además son mujeres a las que, por desgracia, no se trata un problema de pobres y ricos, ni de patrones ni obreros, sino de dignidad de la mujer, incluso de los propios capataces, ¿no? Uh-huh. Entonces no estamos dispuestos a que esto pase más, ¿no? Entonces, igual que llevamos, estamos defendiendo ahora y hemos logrado que el tema checa, investigado por uruguayos, llegue a la Corte Internacional, queremos que las mujeres del interior del Uruguay, no sé, un grupo de gente, ¿no? Entonces, cuando una mujer y cuando un niño en un pueblo de 180 kilómetros de Montevideo te dice, cuando tú le preguntas qué es la dignidad y te dice que son ocho palabras, ocho letras, y te habla de la hermandad de Carrero, te das cuenta que, por un lado, esa gente tiene piensa, pero yo pensaba en la hermandad de Carrero cuando en mi país estaba transitando a la democracia. Claro. Ahora las disfruto como otra cosa, ¿no? Ese niño las reivindica. Claro. Mientras las letras de esta gente que significan mucho sigan vigentes como ansia de libertad, nosotros tenemos mucho que hacer aquí, en el Congo y en cualquier lado. Y esa, no solo la mía, sino de unos excelentes compañeros que tengo, y entre los que afortunadamente hay muchos de este equipo.
Y hay amigos, claro, totalmente. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso, Julio, seguramente llegado el caso, y quizá también estemos en contacto con Julio cuando esté allá en Ucrania. Bueno, cuídate, ha sido un placer tenerte todos estos días aquí, ojalá vuelvas pronto, y si no, siempre estaremos en contacto.
Al revés, ha sido un placer, me encanta. Yo, solo una cosa, es decir, yo cuando salió lo de poder colaborar con vosotros, lo pedí yo, o sea, yo quiero reconocer y para mí es un honor, no en el sentido, para mí como currículum y como por mi currículum en moral, a mí me parece maravilloso estar aquí con gente independiente, aunque a veces, de vez en cuando, no van a los asados.
Como Pablo. Como
luego Pablo. Escribe muy bien, todo lo que tiene de buen periodista.
No, de asador no lo...
De asador no, ni quiere demostrarlo.
Estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Gracias, Julito.
Bueno, un abrazo a todos.